No, no, no. A mí todo eso que ustedes dicen me da miedo. No me inspira ninguna confianza. Una moral así, que no se sujeta a nada fijo. Una moral que nunca termina de establecerse, de fijarse. No es como estar lanzándose permanentemente a la aventura, al impulso del momento, a la improvisación.
Ya salió Monsignore Prudente. Gustavo, a ti te vamos a llamar así, Monsignore Prudente.
Martín, no interrumpas, deja hablar a Gustavo.
Ustedes solo hablan de amor. Según ustedes, toda la moral se centra en eso, en amar. Pero el amor también puede hacer disparates. El otro día ustedes nos presentaron una discusión entre dos católicos, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, hoy yo también voy a ponerles otra discusión. Y el grupo dirá cuál de los dos tiene razón. Atiendan.
Pero mira el desastre que han hecho.
Bueno, no somos infalibles. No podíamos prever que... Lo hicimos con la mejor intención. Quisimos hacer un bien.
Sí, y en lugar de hacer un bien, hicieron un daño espantoso.
Bueno, la cosa nos salió mal. Mala suerte, no es culpa nuestra. Pero lo hicimos creyendo hacer un bien. Era lo que sentíamos en ese momento, lo que nos parecía lo conveniente, lo que nos dictó el corazón.
No es culpa nuestra, dices. Sí que lo es. Ustedes son gente grande, responsables, caramba. Tenían la obligación de pensarlo bien antes de actuar. ¿Previeron? ¿Midieron las consecuencias de lo que iban a hacer? ¿Ves? Te quedas callado. No previeron nada, no consultaron a nadie. Se dejaron llevar por el impulso del momento, por una corazonada, como dicen ustedes.
Y bueno, viejo, el amor es así. El amor no calcula.
Bonito amor. Y miren que les advertimos. Cuidado, piensen lo que van a hacer, piénsenlo bien. Pero ustedes no querían pensar nada, no querían escuchar a nadie. No, 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 acción, acción. Había que actuar inmediatamente.
Pero fue un impulso noble, lleno de generosidad. Lo hicimos por amor.
Amor, pobre amor. ¿Cuántos desatinos se cometen en tu nombre? Si realmente amaban, la primera obligación era la de pensar bien lo que iban a hacer. Usar la cabeza también, y no solo el corazón.
¿Y qué opinan? ¿Cuál de los dos tiene razón?
Pues, aunque te escandalices, viejo, a mí me gustó muchísimo más el más joven, el que sintió el impulso y se lanzó a actuar. Porque como él decía, el amor no calcula. San Agustín, nada menos que San Agustín nos dice, ama y haz lo que quieras.
Pero ¿a ti te parece que un amor que improvisa, que se deja llevar por impulsos, es un verdadero amor?
Oh, habló il nostro Monsignore Prudente. Amén.
No, no, Martín, no te burles tanto. Yo creo que esta vez Gustavo tiene mucho de razón.
Y yo también. Pienso que hay mucho de cierto en lo que él dice. Un amor que improvisa puede destruir en lugar de construir.
Vaya, una vez que estamos de acuerdo en algo.
Pero ¿cómo, Elisa? ¿Cómo, Eduardo? Ustedes, los que rechazan una moral fija, estática. Ustedes que dicen que la moral adulta, la que enseña San Pablo, debe ser creadora, dinámica, en permanente progreso.
Sí, Martín, pero no confundamos. Moral progresiva no quiere decir moral improvisada.
Al contrario. Yo creo que una moral verdaderamente progresiva es la que más obligación tiene de reflexionar, la que más exige responsabilidad, madurez.
Dime, Martín, ¿qué haces normalmente tú cuando tienes que encarar un proyecto cualquiera, un proyecto importante en tu vida?
Ahí está. No sé lo que hará Martín, pero yo, como todo el mundo, medito, pido consejo, lo pienso bien, trato de prever lo que puede pasar si hago esto o hago lo otro.
Eso. Tratamos de medir las consecuencias de nuestra decisión, ¿no es cierto? Y bueno, si obramos así ante todo proyecto importante, ¿no te parece que tenemos tanta o más obligación de obrar así cuando se trata del proyecto que más importa en la vida, el de construir el amor?
Ahí es cuando más tenemos el deber de no dejarnos llevar solo por corazonadas. El deber de reflexionar, de estudiar, de consultar.
Ah, así que ahora reconocen que hay que consultar. Y tanto que se burlaban el otro día de los católicos que consultan.
Nos burlábamos de los católicos que se pasan consultando infantilmente sobre lo permitido y lo prohibido. que piden recetas, que se pasan preguntando, ¿se puede o no se puede? Para que otros decidan por él, para sacarse la responsabilidad. En cambio, el cristiano maduro consulta, pero sobre una cosa muy distinta. Para decirlo con la expresión de San Pablo, pregunta, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo eficaz?
Claro, porque lo que hacemos tiene que servirle al otro. Tenemos el deber de ser eficaces. Y para eso, para ser eficaces, tenemos la obligación de reflexionar, de planificar, de prever, en fin, de obrar con madurez.
Pero aún así, por más que planifiquemos y preveamos, lo mismo podemos fracasar.
Por supuesto, Martín, somos humanos, no somos infalibles ni perfectos. Pero lo que no se justifica es que fracasemos por precipitación, por imprevisión, por improvisación. No. Yo creo que el verdadero amor que quiere construir no improvisa. No se deja llevar por impulsos. No puede librarse a la aventura, a la corazonada. Para construir el amor hay que prever.
¿Pero a qué llamas prever?
Mira, Martín, todos sabemos que para realizar una cosa tenemos que tener en cuenta las posibilidades reales, que hay leyes que...
¿Leyes? ¿Qué leyes? ¿Pero cómo? ¿Otra vez volvemos a una moral legalista?
No, hombre, no estoy hablando de leyes morales ahora. Me estoy refiriendo a otra clase de leyes. Tú sabes que en todo hay leyes, en lo físico, en lo biológico, en lo psicológico, en lo económico, en lo político, en lo social.
Ah, a esas leyes te refieres. Eso es otra cosa.
Bueno, para realizar el proyecto en que va a concretarse tu amor, tienes la obligación de conocer, de estudiar todas esas leyes que lo condicionan. Porque si pretendes ignorar esas leyes, pasarlas por alto, te vas a estrellar contra la realidad. Por mejor voluntad que te inspire, tu proyecto va a resultar ineficaz.
Mira, Martín, yo quiero mucho a mis hijos. No hace falta que te diga cuánto. Pero mi madre también me quería mucho y sin embargo me educó muy mal. Si yo quiero educar bien a mis hijos, tengo que tener en cuenta las leyes biológicas de su desarrollo, las leyes psicológicas que condicionan toda educación. Y si obro sin conocer esas leyes, los voy a educar mal, por más amor que les tenga.
Suponte que tu proyecto de amor, el servicio que quieres prestar a tus hermanos, sea hacer viviendas para los que no tienen techo. Fantástico. Pero te lanzas a la cosa sin saber cómo se hace una buena vivienda. Sólida, que no se caiga, que dure, que no deje pasar la humedad. ¿Qué va a pasar? Que a los pocos meses te vendrán a decir, mire amigo, yo sé que usted esto lo hizo con mucho amor, pero las casas se nos están viendo abajo.
Y por más amor evangélico que hayas puesto en la empresa, ese amor no te exime de aprender a hacer casas bien hechas. Al contrario, por ese amor tenías la obligación de aprenderlo antes de lanzarte a la empresa.
Y lo mismo sucede en todo. En política, por ejemplo. El cristiano que, inflamado por su afán de justicia, un buen día de golpe descubre la política, suele embalarse con las soluciones más simplistas, más radicales. Pero después, si madura, comprende que el cambio no se puede hacer así, de la noche a la mañana. Que la acción política, si quiere ser eficaz, tiene que tener una estrategia realista. Que la política está condicionada por leyes, leyes sociológicas, leyes psicológicas, que él debe conocer y tener en cuenta. Que hace falta un pueblo convencido, dispuesto a luchar, y que la conciencia de ese pueblo no se despierta de un día para otro. Que a la lucha política hay que ir, como dijo alguien, con el corazón caliente, pero con la cabeza fría.
Sí, está bien,
mira,
pero...
hermano, todo amor al principio parece una cosa muy fácil. Por ejemplo, el amor de la pareja. Pienso en Carlos y yo cuando nos casamos. Nos queríamos y ya estaba. ¿Qué más? La unidad parecía una cosa tan fácil de lograr. Pero no sabíamos todo lo que ese amor nos iba a exigir. Lo difícil que iba a ser construir una unión profunda, duradera, sólida. Hermoso, sí. Muy hermoso. Pero difícil.
Pero entonces lo de San Pablo... San Pablo dice, basta con amar. El que ama a otro ha cumplido plenamente la ley.
Sí, Martín, y es así. Pero ese amor que quiere servir al otro, es más complejo de lo que parece a primera vista. Más complejo que esa pasión de la pareja enamorada que cree que el mundo son ellos dos y nada más. Todo amor humano es una creación continua, un aprender permanente.
Amar, amar de verdad, no es un juego, es una responsabilidad.
Yo te vuelvo a preguntar, Martín. ¿Un amor que improvisa es un verdadero amor? Yo creo que nadie puede afirmar que realmente ama, que ama de verdad. Si arriesga por imprudencia, por apresuramiento, el amor mismo tras el cual dice ir.
En la seriedad con que planifiquemos nuestro amor, se verá si amamos de veras o si solo nos buscamos a nosotros mismos.
Ah, pero al pobre San Agustín entonces me lo han dejado como un infeliz. ¿En qué queda lo de ama y haz lo que quieras?
En que sigue siendo una gran verdad. A condición de que no creamos que amar, amar de veras, es tan sencillo, tan fácil.
A condición de que no pensemos que amar significa improvisar.
Sí, ama y haz lo que quieras. Pero no te imagines tan pronto que ya sabes lo que es amar.
¿Estás más tranquilo ahora?
Sí, hasta cierto punto sí. Muchas cosas han quedado aclaradas. Pero con todo hay algo que todavía me sigue preocupando.
A ver.
Ustedes dijeron que esta moral del amor tiene que tener en cuenta una cantidad de leyes. Leyes físicas, biológicas, sociales, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero no solo hay leyes materiales. También hay leyes morales. Están los mandamientos, está el decálogo. ¿Qué pasa con la ley moral? Ustedes ni la mencionan. Es que esa moral progresiva no la tiene en cuenta para nada. Es que para esa moral adulta, los mandamientos de Dios no tienen ningún significado, ninguna importancia.
Ay, tenía que ser Gustavo el que saliera con eso. Es una obsesión. Pero viejo, no oíste a San Pablo. El que ama ya ha cumplido plenamente la ley. Ya no somos esclavos de la ley. San Pablo te dice, eres libre. Pero no, tú quieres seguir atado, quieres seguir siendo esclavo.
Así que para ti, Martín, los mandamientos ya no importan, ya no significan nada. A mí me enseñaron que los mandamientos son la ley de Dios, la voluntad de Dios.
Una cosa sagrada, inmutable, absoluta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el decálogo se dice no matarás, eso es algo absoluto.
Y no matarás quiere decir no matarás, o si no, ¿qué quiere decir?
Y sin embargo, viejo, en esa misma Biblia donde están los mandamientos, ¿cuántas veces aparece Dios no solo permitiendo, sino incluso mandando al pueblo de Israel matar? Ya ves como para Dios los mandamientos no son ninguna cosa absoluta. Pero dime, viejo, a los macabeos que estaban defendiendo su patria judía contra el invasor que quería hacerlos esclavos, ¿Dios les iba a decir, no matarás? ¿Se lo habrías dicho tú al soldado vietnamita que estaba defendiendo su tierra, su libertad, su dignidad, la vida de sus hijos, contra una agresión injusta e inhumana? ¿Se lo habrías dicho al maquí de la resistencia que combatía contra los nazis? ¿O a nuestro propio pueblo cuando se levantó en armas en la lucha por la independencia contra el dominador español?
Sí, bueno, pero...
Hay otro mandamiento que dice, no mentirás. Creo que es el octavo, ¿no?
Sí, el octavo.
Suponte que un muchacho que no conoció a su padre te pregunta, tú que conociste a papá, ¿cómo era? Y tú sabes que el tipo fue un malandrín, un crápula, un borracho. Tú, porque hay un mandamiento que manda no mentir, vas y le dices, tu padre fue así, así y así. Aunque con eso deshagas al muchacho, lo destruyas.
No, Gustavo. Es evidente que los mandamientos no pueden ser eso. Una cosa sagrada, inviolable, absoluta. Que no son, que no pueden ser para tomarlos al pie de la letra, para obedecerlos ciegamente, mecánicamente, como lo creíamos en nuestra moral infantil. Que nunca fueron absolutos, ni Dios los quiso absolutos. Pero para mí, tampoco son algo tan secundario, tan sin importancia como parece creer Martín.
Ah, vaya, menos mal.
Hasta hace un tiempo, confieso que sí, que pensé como Martín. Los mandamientos, bah, puro legalismo. Pero ahora...
¿Y cómo los ves ahora, Eduardo?
Los mandamientos son una de esas cosas que nos enseñaron de niños, que aprendimos al pie de la letra, mecánicamente. ¿No será que ahora, de adultos, es cuestión de rescatarlos? ¿De darles su verdadero lugar en nuestra vida? ¿Su verdadero sentido? No sé cómo decirles. Reubicarlos, revalorarlos, asumirlos, pero conscientemente, entendiendo lo que quieren decir y para qué están.
¿Y para qué están, según tú?
Pues... me voy a valer de una comparación. Quizá no sea muy feliz, pero para explicarme. Existen las ordenanzas de tránsito, el reglamento de tránsito, ¿no es cierto? Tú, Martín, si condujeras un auto, dirías, yo ya soy una persona adulta, con criterio propio. El reglamento de tránsito a mí no me importa, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Yo voy por la calle como quiero. No, ¿verdad? ¿Quién duda que las ordenanzas de tránsito son necesarias y buenas? Y que si somos personas responsables, debemos tomarlas en serio y observarlas cuidadosamente. Porque eso es cuidar no solo nuestra propia vida, sino también la vida de nuestro prójimo.
¿Y la ley moral para ti sería algo así?
Sí, pero espera, Gustavo, el ejemplo no terminó. Quedamos en que el reglamento de tránsito es necesario, es bueno. Pero sin embargo, voy guiando mi carro y me encuentro con un herido grave, agonizando. Y me dicen, hay que llevarlo al hospital urgente. Es cuestión de minutos, si no este hombre se muere. ¿Qué es más importante en ese momento? ¿Respetar escrupulosamente las leyes del tránsito o llegar a tiempo para salvar la vida del herido?
Ah, yo en ese momento me olvido de las leyes del tránsito. Me largo a 100 por hora. Cruzo con luz roja. Está de por medio la vida de un ser humano.
Claro, Martín, y harás bien. En ese momento, eso es más importante que respetar el reglamento, ¿no es cierto? Tú, como persona responsable, madura y adulta, decides. Yo, conscientemente, voy a violar la ley porque en este momento hay algo más importante que la ley. Muy bien. Pero una vez dejado el herido en el hospital, vuelto a condiciones normales, volverás a seguir respetando y acatando las ordenanzas. ¿No es cierto?
Sí, evidentemente.
Bueno, a mí me parece que, en la perspectiva de una moral adulta, los mandamientos son algo así. Ya no son una cosa absoluta, sagrada, pero son importantes. Porque nos muestran, ¿cómo decir? La conducta normal para que un amor sea eficaz.
La conducta normal.
Claro. Como el reglamento de tránsito. Lo normal es obedecerlo. No es lo absoluto, pero es lo normal. Cuando se nos dice, no matarás, ya hemos visto que eso no es un absoluto, que no es que Dios tenga una repugnancia intrínseca al acto de matar.
Puesto que Él mismo a veces permitió y hasta mandó matar en nombre de su proyecto de amor.
Pero al dar el mandamiento, estaba previniendo a su pueblo de que en una vida normal no se puede amar de veras si la gente se mata indiscriminadamente. En los preceptos del Decálogo hay una sabiduría. El Decálogo recoge la sabiduría de un pueblo. Normalmente, los hombres que se aman no se matan, no se roban, no se mienten, no se pasan quitándose la mujer unos a otros.
Evidentemente.
Y así como para prever la eficacia de un proyecto de amor, yo tengo que tener en cuenta las leyes físicas o biológicas que condicionan mi proyecto. Así también tengo que tener en cuenta las leyes morales que señalan la conducta habitual, la conducta normal del amor, las condiciones normales de la convivencia humana. Una moral adulta descubre entonces que los mandamientos le sirven, que le ayudan a amar.
Que ayudan a amar.
Claro. Yo creo que los mandamientos son eso. Son como una ayuda para el amor, como la previsión de lo que normalmente es lo conveniente, los condicionamientos habituales para vivir el amor, las leyes normales de una convivencia humana digna de ese nombre, las leyes generales de la relación entre los hombres.
Normalmente, pero no siempre.
Claro, Martín. El error está en darles un carácter absoluto, inviolable, sagrado, que no tienen.
O sea, en dejar morir al herido por respetar religiosamente las leyes de tránsito.
Pero sería igualmente erróneo negarles valor, no darles importancia.
Yo creo que eso está tan claro en los evangelios. ¿Qué nos dice Jesús de los mandamientos? Recordemos sus palabras a los fariseos.
El mandamiento mayor es amar. De este mandamiento dependen todos los demás.
Bueno, ¿ven? Ya lo creo que está muy claro. Jesús despoja los mandamientos de su carácter inviolable, absoluto. Los supedita al amor, los subordina al amor.
Pero tampoco dice, los mandamientos están de más, no tienen importancia, no significan nada, no sirven para nada.
No. Lo que dice es que dependen del mandamiento central del amor.
Entonces, Jesús no deroga la ley moral. Debemos seguir teniéndola en cuenta y valorándola.
Pero no atarnos ciegamente a ella.
Claro. Debemos tenerla en cuenta y valorarla. Pero con nuestra moral adulta, en cada caso tendremos que determinar si para construir el amor, en ese caso concreto, debemos seguir la conducta que nos señala el mandamiento o por esta vez pasar por sobre el mandamiento en nombre de otro mandamiento mayor, del principal, del decisivo, el de amar.
¿Pero por qué? Si tú mismo dices que normalmente los mandamientos coinciden con lo conveniente para el amor.
Sí, normalmente, pero no siempre. También se dan en la vida casos límites en que pueden no coincidir. No a cada momento, no todos los días, pero se dan.
El caso que yo te ponía, Gustavo, del tipo que si ha de seguir el mandamiento de no mentir, le tendría que decir la verdad sobre su padre al muchacho huérfano. Pero si obra así, aniquila al muchacho.
¿Ves, Gustavo? Se dan en la vida momentos, situaciones, en que el amor parece necesitar, exigir una respuesta diferente. Situaciones en que el mandamiento deja de ser una ayuda para el amor y se convierte en estorbo para el amor. Casos en que hay que pasar el semáforo con luz roja.
El caso del soldado vietnamita enfrentado al mandamiento de no matarás.
Casos en que nuestra conciencia adulta tendrá que optar. O faltamos al amor, o pasamos por encima de la ley general. Y si en ese momento, por temor a pecar, por obedecer al precepto, nos quedamos quietos, sin actuar, estaremos cometiendo un pecado mucho mayor. El de negarnos a amar, el de negarnos a construir el amor.
Jesús también una vez se vio enfrentado a un mandamiento y pasó sobre él.
¿Jesús? ¿Cuándo? ¿A qué mandamiento?
Al tercer mandamiento. Al de santificar las fiestas. Para los judíos, el tercer mandamiento, el de guardar el reposo del sábado, era un precepto absoluto, una ley de Dios estricta, sagrada, inviolable.
Como lo son todos los mandamientos para una moral infantil.
Cierto. El sábado, un judío no debía trabajar, no debía viajar, no debía hacer absolutamente nada profano. El sábado era sagrado.
Pero vemos a Jesús desafiar el mandamiento, curar a un paralítico en sábado. Y frente al escándalo de los fariseos que claman profanación, sacrilegio, pecado, él afirma que es lícito curar y hacer el bien, por más sábado que sea. Y sacude a los fariseos preguntándoles,
¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado.
Bueno, Jesús no repudia la ley del sábado. No dice que el sábado no tiene ningún valor, ninguna importancia.
Claro que no lo dice, ni lo piensa. Es evidente que en circunstancias normales es bueno que todo hombre tenga derecho al descanso un día a la semana. Ese descanso es necesario para la construcción del amor. Esa es la ley general. Y la ley general es sabia y es buena.
Pero, sin embargo, si en un momento dado ese precepto del descanso choca contra el deber del amor, si es un obstáculo para el amor, si por guardar el sábado dejo de curar a un enfermo, entonces el amor importa más, tiene que importar más. Porque, como dice Jesús, lo importante es hacer el bien, salvar una vida en lugar de destruirla, aunque haya que pasar por sobre el mandamiento.
El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Seguramente Jesús no solo estaba hablando del tercer mandamiento, sino de todos. Seguramente quiso decirnos:
los mandamientos han sido hechos para el hombre y no el hombre para los mandamientos.